La tenemos aquí en el piso a Virginia Liuche. ¿Cómo estás, Vir?
Hola.
Hoy
¿cómo andas?
En un desfasaje, ¿no? De tu labor periodística.
Sí.
Esta vez en el piso, pero trayendo información de afuera.
Claro, porque más temprano estuvimos en los tribunales de aquí de La Plata, de calle 7, entre 56 y 57. Una actividad que comenzó a las 10 de la mañana y a esta hora
ya
terminó, pero sí, de todos modos estuvimos allí. Estamos hablando de familiares, amigos y organizaciones sociales que están apoyando la causa por el homicidio de dos jóvenes de nuestra ciudad. Estamos hablando de Mauricio Andrada e Ismael Perusato, baby, le decían a Ismael. Ismael tenía 20 años y Mauricio Andrada, 17. Estamos hablando del 2014, el 12 de febrero de 2014, del año pasado. Uh-huh. Ismael y Mauricio han venido a jugar al fútbol, a un potrero.
Sí, el fulbito.
Fueron al potrero, me dijo Claudia, la mamá de Mauricio. Uh-huh. Y volvían a su casa en moto. En calle 71, entre 23 y 24, se cruzaron con el teniente del grupo Halcón, Cristian Daniel Duarte. Uh-huh. Duarte les disparó 7 veces con su arma reglamentaria. Ismael murió en el momento. Y Mauricio fue trasladado al Hospital San Juan de Dios. Estuvo 40 días internado y, bueno, finalmente falleció. No pudo salir. Falleció el 17 de marzo de 2014. A ver, las versiones. Los únicos casquillos de bala que se encontraron en la zona eran del arma reglamentaria de Duarte, de unas 9 milímetros. 7 uh-huh. veces les disparó a los chicos. Uh-huh. Duarte dijo ante el fiscal Marcelo Romero, que fue quien tuvo la causa en un primer momento, que los pibes le quisieron robar la mochila. Uh-huh. Uno se quedó en la moto, que el otro se bajó, le quiso robar la mochila y en legítima defensa él disparó.
Él iría, digamos, de civil.
No, él volvía de trabajar.
Ah, volvía a trabajar.
A ver, se había bajado del tal porque trabajaba.
No importa.
Bien. Me dijo Claudia, la mamá de Mauricio, dónde trabajaba en ese momento. Bueno, él volvía de su trabajo, se había bajado del tal e iba, no
a
sé,
su casa,
supongamos. Sí. Él dijo que le habían querido robar. Hubo un taxista y él dijo que no había nadie en el lugar.
No había
ningún testigo que pudiera ni corroborar ni contradecir sus dichos. Luego apareció un testigo, un taxista, que dijo que en realidad él vio una actitud de violencia entre esta persona y él se quedó para un costado y vio como los pibes y que los chicos sacaban un arma y lo quisieron apuntar y le quisieron robar la pistola. No hubo casquillos más que la 9 milímetros de Duarte. No hubo armas en el momento, no encontraron armas. Luego habría aparecido un arma en una de las mochilas de los chicos, pero no en el momento en que hicieron el levantamiento. Y por otro lado, Duarte dijo que no había nadie en la calle. Y luego aparece un taxista diciendo que él estaba ahí. Bueno, hay contradicciones. Es por ello que el fiscal Marcelo Romero en su momento no le creyó a Duarte, interpretó esto como una cuestión de abuso de autoridad, o al menos no lo interpretó necesariamente como una legítima defensa.
Sí.
No fue conteste los dichos de Duarte con los de este taxista, con lo cual lo imputó por doble homicidio en ocasión de robo. El policía mató a los dos pibes, 7 balazos les metió,
nada más ni nada menos.
Y además, Marcelo Romero, el mismo día de los hechos, elevó un informe a asuntos internos de la policía de la provincia de Buenos Aires.
Mira.
Duarte no fue separado de la fuerza, ni siquiera fue pasado a disponibilidad, ni siquiera lo sacaron del cumplimiento de sus funciones y lo pasaron a cumplir otras funciones. Siguió como si nada. Uh-huh. El juzgado de garantías número 1, que estoy casi segura que es el doctor Atencio, era el juzgado que intervenía en el caso, le creyó la versión a Duarte de que había sido en legítima defensa y lo sobreseyó. Bueno, finalmente la familia de la abogada que sigue el caso y la familia de Mauricio Andrada, sobre todo Claudia, apelaron ante la Cámara de Apelaciones en lo penal, y la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones a cargo del doctor Raúl Dalto, revocó el sobreseimiento y elevó la causa a juicio. Hasta ahí todo bien.
Sí.
Porque en realidad el hombre, Duarte, va a ser sometido a juicio. ¿Cuál es la novedad? Por un lado, decíamos que esta persona nunca fue sacado de su lugar de trabajo, continúa trabajando como si nada hubiera pasado. No recibió ni siquiera una sanción.
Nada.
Muy por el contrario, el 17 de abril de este año, en la resolución 293 del Ministerio de Seguridad de la provincia, con la firma del ministro Alejandro Granados, lo ascendieron. Pasó de teniente a teniente primero. Uh-huh. Recibió un ascenso porque reúne, comillas, porque reúne las condiciones de idoneidad necesarias y los demás requisitos requeridos para su promoción. No promocionaron solo a Duarte, fue un centenar de agentes que recibieron ascensos. Entre ellos está Duarte, pero Duarte carga con sobre sus espaldas una imputación de doble homicidio. No se comprende muy bien cuáles son los criterios que tiene el Ministerio de Seguridad para evaluar este tipo de situaciones. Ante esta noticia, bueno, la mamá de Mauricio, Claudia, reaccionó, las organizaciones que están acompañándola también, y es por eso que hoy fueron
a las puertas
de tribunales. Trataron de hablar con el fiscal Romero, pero no estaba. Vamos a escuchar unos minutos a la mamá de Mauricio, a Claudia, lo que decía hoy por la mañana a los periodistas que fuimos a hablar con ella.
¿Cómo lo tomo yo? Es una mierda. El ascenso de él y la justicia y todo junto. Porque mató a dos pibes y no sabemos si no mató más y no sabemos si va a seguir matando. Por eso.
¿Sentí que el Estado protege a este tipo de policías?
Sí, sí que lo protege. Sí que los protege. Imagínate cómo los protege, que yo no le conozco la cara del asesino de mi hijo, no me quieren dar una foto.
Claudia me decía más tarde, yo no le conozco la cara, yo no sé si no me lo cruzo o él no pasa por la esquina de mi casa y me puede llegar a pegar un tiro, porque yo no le conozco la cara, no me quisieron mostrar la cara de él. Y por supuesto acá hay claramente una cuestión de encubrimiento y de protección corporativa de la fuerza. Y esto se inscribe, a ver, lo que pasó con estos dos pibes no es aislado. Ustedes conocen la Correpi, que es la coordinadora antirrepresiva, ¿no? Quienes además llevan la cuenta de los casos de gatillo fácil, podemos decir, o de personas muertas a manos de la policía desde 1983. Al día de hoy hay 4.300 personas que fueron asesinadas por el aparato represivo del Estado. Acá en la ciudad de La Plata y en la zona lo conocemos bien. Lo conocemos bien, primero porque tenemos casos emblemáticos como fueron Miguel Bru y el jugador de fútbol, Núñez, que ellos fueron secuestrados, torturados y asesinados por la policía de la provincia.
¿Núñez de Magdalena era, puede ser?
No, Núñez era de acá.
De acá de La Plata.
Sí. Claudia estaba acompañada por la mamá de Omar Cigarán, otro pibe que también fue asesinado por la policía en febrero de 2013, Sandra, porque claro, es la causa de una y la causa de todas.
Claro.
Las madres lamentablemente tienen que atravesar estos recorridos de dolor en donde se tienen que acompañar unas a otras porque la policía les mata a los hijos. Vamos a escuchar lo que decía Sandra Gómez, la mamá de Omar Cigarán.
No se debería premiar a un asesino, habría que apartarlo de la fuerza y tendría que estar preso. Mató dos pibes, sea en el caso de Ismael, sea en el caso de Omar, me parece que no tienen por qué estar libres, porque si yo salgo a la calle y mato a cualquier persona, ciudadana de la calle, creo que en 5 minutos estoy presa. Y estos señores, porque tienen un uniforme, porque tienen poder, además tienen abogados que le pone el Estado, ¿no? En el caso de Omar Cigarán, Walter Flores tiene 3 abogados. Y nosotros somos el abogado de la Asociación Miguel Bru, el papá y la mamá. Y vamos a juicio sin fiscal.
Maximiliano de León tenía 14 años cuando el 1 de agosto del 2012 lo mató un policía. Franco Quintana tenía 16 años el 27 de diciembre del 2013. Lucero Axel Lucero también tenía 16 años. Rodrigo Simonetti, ¿se acuerdan? El niñito de 11 años, sí. El 6 de junio del 2012. Bueno, Omar Cigarán, por supuesto que recién escuchábamos a su mamá, Vladimir Garay, de 16 años, también asesinado en La Plata. Podríamos seguir. Y ahora, bueno, estábamos hablando específicamente de Mauricio Andrada e Ismael Perusato. Este es el reclamo de estas familias, pero en realidad termina siendo un reclamo mayor. Hay mucha cantidad de policías en donde esto ocurre, que están cuanto menos envueltos en situaciones de gatillo fácil que debieran ser investigadas por la justicia, digamos, hasta que no lleguen al juicio oral, uno no los debe condenar, pero lo que sí notamos es que hay encubrimiento por parte primero de la fuerza misma, de la policía, luego del Ministerio mismo de Seguridad. No solo encubrimiento, sino incluso hasta premiación, le dieron un ascenso, y no es el único que ha pasado por esta situación. Y además, depende de la fiscalía o el juzgado que te toque, es el avance o no que pueda tener la causa, sobre todo cuando estamos hablando de jóvenes pobres de barrios en situación de vulnerabilidad de la ciudad de La Plata, que caen bajo las balas de la policía, como fue el caso de Mauricio Andrada e Ismael Perusato, que ellos vivían en Altos de San Lorenzo, más específicamente en la zona de Puente de Fierro. Así que esta fue el reclamo de hoy por la mañana. Esto va a seguir porque habría que revisar en ese centenar de agentes que fueron ascendidos en esta última etapa si no hay algún otro caso más que merezca la pena ser destacado, ¿no?
Sí, yo cuando hablabas de eso, ¿no?, de que son por ahí los barrios más postergados, ¿no?, de nuestra región, pensaba también en el caso, en otro de los casos que se dio en la provincia de Buenos Aires, que también llamó la atención. En realidad se dio en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es el de Kevin, que tomaron ahí los chicos de la Garganta Poderosa.
Y, el niño.
Exactamente.
Sí, el nenito que murió por las balas de la gendarmería. Uh-huh. Exacto, que entró a la villa, supuestamente en un accionar en contra de una banda con narcotraficantes, y el niño, una bala entró por la ventana y lo mató.
Y la verdad es que se van acumulando casos y aparecen también nuevos actores en estos casos, ¿no? Porque ya no se habla de la policía, se habla también de gendarmería, de Grupo Halcón. Algo está pasando que están haciendo mal realmente, ¿no? Me da esa impresión.
Algo viene pasando desde hace mucho, y desde lamentablemente mucho. Uno hubiera supuesto que la cosa iba a ir mejorando. Después de casos como tan emblemáticos, por lo menos los que tuvimos acá en la ciudad de La Plata, y evidentemente no mejora, ¿eh? No muy mejora. Por el contrario, esto continúa, y lo que continúa pasando es en los barrios. Claudia, con esto ya terminamos. Sí. Claudia decía, si yo tuviera plata, si yo tuviera conexiones con un juez, con un fiscal, este policía no está trabajando.
No,
pero sí. Soy pobre, no tengo... A ella la está patrocinando una defensora oficial. Uh-huh. Ella no tiene plata para pagarse un abogado. No, con lo cual, esto es una historia repetida. Parece que estamos hablando siempre la misma historia, cambiando los nombres propios. Uh-huh. Y eso es terrible.
Es terrible. Virginia, muchísimas gracias por traernos esto. Así también lo reflejamos aquí, ¿no? Y no queda desapercibido, porque es un reclamo que es más que justo. Y esperemos que de alguna forma u otra se haga justicia, ¿no? Uh-huh. Como sea. En algún momento que salga todo a la luz.